Está en línea Juan Pablo Villarino. ¿Así se pronuncia, Juan Pablo?
Exactamente.
¿Cómo estás? Estás en San Nicolás de los Arroyos. Hace mucho que tengo ganas de ir. Paso cada vez que voy a Rosario y me quiero detener ahí, quiero ir al santuario y no lo hago. Mal hecho. Mi hermano es muy devoto. Tete Custarot es tremendamente devota. Sí. Le pide por cosas inmobiliarias. El otro día repitieron un programa que hicimos juntas hace 3 años. Me quedé un rato enganchada mirando. No. Nunca me gusta mirarme, pero miré a ella que dice que sí, que ya. Dice, vos que entendés tanto de construcción. Necesito vender tal cosa y milagro. Llegó un señor, sí, le pide cosas muy concretas, además, y colabora con la construcción. Pero nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. En realidad, vos sos un hombre experto en hacer dedo. ¿Sí o no?
Se puede decir que sí.
Y además mochilero, ¿o no? ¿O te manejas con un carrión?
A ver, no. Llevo la mochila, nada de valijas con rueditas, nada contra ellas, pero no es mi estilo. Sí, bien como lo dijiste, si tengo que ordenar las etiquetas en orden, creo que sería algo así como, a ver, viajero, mochilero. Fíjate que hay una palabra española que es autostopista, que sería el que hace dedo.
Autostop.
En Argentina no se usa. Y en tercer término, escritor, porque bueno, eso es a lo que me dedico profesionalmente, a escribir crónicas de viaje. Y bueno, esas tres palabras podrían empezar a definir un poco lo que hago, creo.
Bueno, has ganado un premio, tenés un récord, contanos vos.
A ver, no es que sea un premio oficial, porque una no estuvo...
Nosotros te vamos a dar un premio, no te preocupes.
¿Sí? Ah, qué bueno.
Vas a tener un premio otorgado por nosotros.
Bien, no, a ver, como para resumir un poquito la audiencia, quién soy o de quién está vos que están escuchando. Mi nombre es Juan Villarino, desde hace, 13 años estoy dando la vuelta al mundo exclusivamente haciendo dedo, desde hace 8 con Laura, que es mi pareja, mi compañera de vida y de ruta. Y, bueno, soy autor de un blog que es Acróbata del Camino.
Acróbata del Camino, me encanta.
Acróbata del Camino. Por todos los tipos de incertidumbres y acrobacias, metafóricamente, que uno se encuentra cuando viaja de esta manera.
Claro.
Entonces, hace 13 años ya que estoy viajando, ya recorrí unos 90 países.
13 años.
13 años de viaje, que no son constantes, sino que no son...
No, claro. Pero podés viajar y escribir, o sea, no podés perfectamente... No podés.
Exactamente. Hay que volver, o sea... Yo puedo escribir en las redes sociales, puedo escribir en el blog. De hecho, me pueden seguir por el Instagram, que también es acróbata.
¿Cómo te buscamos?
A ver, arroba acróbata del camino. Fácil, igual que el blog, pero con el arroba. Y uno puede, digamos, mantener al día las redes sociales mientras viaja, pero a la hora de escribir los libros, que es a lo que nos dedicamos como muy puntillosamente con Lau, porque los hacemos con rigor literario. Hay que sentarse, y eso puede demorar un año y medio, con suerte, ¿no? La redacción, la edición de un libro. Entonces, de regreso de cada viaje largo que hacemos, volvemos acá a escribir los libros. Y el premio al que vos te referías, que bueno, que fue un reconocimiento internacional, no fue un premio en el sentido que no fue un concurso.
Juan Pablo, es un premio.
Bueno, tenés razón.
Tenemos que hablar.
Te voy a hacer caso, Silvina, me lo voy a tomar como un premio.
Y sí, a mí no me lo darían nunca.
¿Cómo?
A mí eso no me lo darían nunca. ¿Cómo fue el reconocimiento?
Mira, el tema fue... que desde hace 2 años había un periodista del New York Times, del diario este de Estados Unidos, que cuando me escribió el primer mail yo pensé que era un spam, alguien que me quería robar la contraseña. Me escribió hace 2 años porque él había leído mi primer libro, que es Vagabundeando en el Eje del Mal, que trata sobre un viaje a dedo en Irak, en Afganistán, y en estos lugares. A él, como norteamericano, le impactó muchísimo que alguien pudiera ir a estos países haciendo dedo. Entonces me propuso el de hacer una nota. Pero lo fuimos posponiendo porque, bueno, era muy difícil la logística. Él quería entrevistarme mientras viajaba conmigo. O sea, él quería hacer dedo conmigo para entender cómo era esto de viajar a dedo y explorar la hospitalidad de las personas, que es un poco lo que hago y, digamos, la filosofía detrás de mis viajes. No es que viajo por viajar a lo loco, porque por una rebeldía adolescente, porque no tengo trabajo.
¿Cómo arrancaste? ¿La primera vez por qué fue?
La primera vez, la primera vez, como el primer... viaje así fue cuando estaba en la universidad, viajes cortitos, ¿no? Como cualquiera que se va al norte 2 semanas a hacer deja con la mochila, a conocer Purmamarca, estas cosas, y volvés, o sea, fue un viaje iniciático, ¿no? El primer viaje en sí fue a Villa Gesell, que me queda cerca de mi Mar del Plata natal, yo soy marplatense.
Qué lindo.
Y después fui, digamos, ampliando la zona de influencia, al norte, así, después fui a Europa 3 meses en el año 2001, y ya en el año 2005 empecé con un proyecto más preciso y puntual. En el 2005 yo me declaré nómada, me prometí a mí mismo no hacer ningún otro trabajo que no sea escribir mis libros y el blog, obviamente. Y bueno, desde ahí fue que no paré.
¿Cuándo se sumó Lau?
Lau se sumó en el 2010.
Estás escuchando
después.
Juan Pablo Villarino, que es el, ¿cómo era? Acróbata del camino, ¿no?
Acróbata del camino.
Sí, para no decirlo mal.
Laura se sumó en el 2010, en realidad Laura ya venía viajando por su cuenta, tenía sus viajes, todavía tenía una vida estable en Buenos Aires con su oficina en Microcentro, que estaba tratando de soltarse de esa vida, y bueno, juntos continuamos viaje. Laura escribe en su blog, que es losviajesdenena.com.
¿Los viajes de?
Los viajes de nena.
Nena.
Los viajes de nena, sí, exactamente. Y a raíz de, bueno, nos conocimos a partir del primer libro, de casualidad le llegó mi primer libro a las manos de Lau.
La casualidad no existe, Juan Pablo, no existe, ya deberías saber.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, las circunstancias, el universo jugó sus cartas, de alguna manera nos reunió ahí en el norte, nos conocimos en la provincia de Salta, y empezamos a recorrer toda Sudamérica juntos, que fue mi segundo libro, y el primero que escribimos juntos, que se llama Caminos Invisibles.
¿Y el reconocimiento fue del New York Times directamente?
El reconocimiento, claro, había dejado esa anécdota inconclusa, mira.
No, es que yo tengo la culpa igual.
No. Mira, el reconocimiento fue del New York Times. El diario mandó un periodista y un fotógrafo desde Nueva York hasta Namibia, en África, donde estábamos viajando con Lau. Este periodista nos siguió durante 7 días haciendo dedo con nosotros, escribiendo si había que acampar al costado de la ruta, acampaba con nosotros, se levantaba con la libreta en la mano, me preguntaba qué había pensado durante la noche, si tenía miedo de lo que nos iba a pasar al día siguiente. O sea, el tipo, un periodista, digamos, de trinchera, ¿no?, de allá de batalla, se viajó una semana con nosotros, con un fotógrafo que iba en un auto alquilado atrás, haciendo toda la fotografía que acompaña la nota que salió en New York Times. Y bueno, y ellos pusieron este título como, en inglés, The Greatest Hitchhiker in the World, que sería algo así como el
más
viajero,
grande, claro,
el viajero más intrépido, más grande mochilero.
Porque hitchhiking quiere decir hacer dedo.
Exactamente, en inglés hacer dedo.
Acá te habla Damián Dreisig.
Primero felicitarte, tengo envidia. La armaste genial. Una envidia sana. Una envidia sana.
A mí me dijeron que envidia sana se llama admiración, chicos.
Admiración. Te hago una pregunta.
Claro.
¿Cómo armás la mochila? Así, digo, porque uno, bueno, para estos viajes, yo no sé, cuando me voy a Claromeco o Santa Teresita, me armo, no sé, la mochila con
bolsito.
Con el bolsito, pero para ir esto a Irak, a África, ¿qué elementos no pueden faltar en la mochila? Digo, ¿cómo es tu mochila para estos viajes?
Bueno, es una mochila antibalas. No, un chiste. No, mira, la mochila, el mito es que, digamos, que vos para irte un año de viaje, no es que progresivamente vas sumando más cosas. En realidad, la mochila que armás para viajar durante un mes es la misma que te
es
sirve
la misma
para irte un año. O sea, no vas a hacer, vas a recambiar la misma cantidad de ropa. Lo que sí, obviamente, hay muchísima logística detrás de estos viajes. No hay nada al azar, ni en la mochila, ni imagínate la cantidad de visas que tenemos que sacar para entrar a países, averiguar, estudiar un montón la ruta. Pero bueno, en cuanto a la mochila, obviamente según el clima, el lugar al que vamos a afrontar, vamos pensando cada ítem, por ejemplo.
Adriana ahora... Balaguer, perdóname, ya viene la mochila, está preocupada por cómo se sostienen económicamente, es una madre, ¿viste? Entonces dice...
A ver, espera, ¿cuál te respondo primero?
No, seguí con la valija, pero queremos saber lo del dinero también, porque después va a quedar en el aire y no, ¿eh?
Lo ponemos en cola de edición, ahí viene lo de la
Sí, seguimos con la ropita.
Seguimos con la, claro. Bueno, por ejemplo, para África tuvimos que llevar filtros de agua especiales, que vos le pones cualquier tipo de líquido, bueno, de agua, pero vos podés ponerle agua de la zanja, que automáticamente la filtra y vos podés instantáneamente, sin esperar ni poner una pastilla purificadora ni nada, podés beber de esa agua. Entonces, estos filtros que son súper especiales y que los tenemos que mandar a pedir a Dinamarca, los llevamos en nuestro viaje por África. Qué sé yo, cuando fui a Tíbet, obviamente una campera térmica especial, pero básicamente lo que nos falta en la mochila, porque seguramente ustedes se referían a esto, es una carpa, porque nosotros precisamos ser, digamos, totalmente independientes. Digamos, si no conocemos gente local que nos aloje, o no hay algún albergue barato o algo en el lugar, tenemos nuestra carpa y ya nos sentimos independientes con eso. Bolsa de dormir. Y después, claro, están todos los elementos de trabajo, ¿no? La mochila chica con la portátil, el teléfono, libreta, mapas, las guías de viaje de ese país. Digamos, toda esa parte también va en la mochila delantera, digamos, en la mochila pequeña. Y me habías preguntado, no sé si con eso respondí un poco la pregunta.
Sí, perfecto.
Bien. Y el sustento económico, está bueno que me lo pregunten, porque saben que ahora con todas estas notas que salieron últimamente en la prensa argentina sobre nuestros viajes, mucha gente, como el imaginario colectivo, el tema del mochilero es como una figura media vaga, media, ¿no? Como que no se entiende muy bien qué es, seguro que es un vago que no tiene laburo y viaja porque no le queda otra. Porque hemos recibido todo tipo de comentarios, obviamente, desde los más lindos hasta los más prejuiciosos. Pero no, Laura y yo nos mantenemos con la venta de nuestros libros, uh-huh. O sea, no hay ninguna magia detrás de eso, sino que de la gente misma.
¿Nunca pensaron en el crowdfunding? ¿En que...
Bueno, es que en realidad la venta de libros funciona de esa manera, en el sentido de
para
que
no sepa de qué hablamos, es cuando hay gente que puede grabar su primer disco porque tienta a otros a colaborar a través de internet con la aventura de, por ejemplo, el primer disco, y se hace crowd, viene de multitud, ¿no? Y funding de financiar.
Exactamente.
Así que bueno, en parte es así.
La gente, en realidad, cuando nosotros sacamos un libro nuevo, sí, participa de lo que es como una preventa.
Ah.
Ya ahora el libro, como se en redes sociales, fue un fenómeno, la verdad. Está muy bien, está en la quinta edición. El libro Caminos Invisibles, el que cuenta el viaje por Sudamérica, y que también cuenta un poco nuestra historia, cómo nos animamos a vivir viajando.
Toda mi admiración para Laura, que es mujercita, sí. ¿No? Ah. Juan Pablo Villarino, te estamos escuchando. Para nosotros... Estás premiado por nosotros. Acá me dice Silvia Marucho que hay un mensaje.
En realidad es desde La Pampa, que quieren que por favor recuerdes cómo te encuentran en las redes.
Acróbata del Camino.
Exactamente, Acróbata del Camino.
Y los viajes de... Instagram, perdón. Sí, decilo.
Si quieren sumar a Instagram es @acróbatadelcamino y Laura...
Los viajes de nena, los viajes de nena. Okay,
La Pampa, qué provincia de la que tengo anécdotas hermosas. Yo crucé La Pampa por la ruta provincial 14... que seguramente sigue siendo de Ripio, hasta las orillas del río Salado, me quedé en comunidades de descendientes de Ranqueles. Tengo muy lindas anécdotas de la zona rural de La Pampa.
¿Ya hicieron la caminata Tokio-Kioto?
No, sabes que Japón es un país que está todavía ausente de mi lista.
Tengo
una gran deuda con Japón.
Te recomiendo que leas la crónica de Esteban Feune de Colombí, pero se escribe Feune de Colombí. Búscala. Es muy linda, muy muy lindo recorrido. ¿Fuiste a Islandia?
Laura estuvo en Islandia. Laura, bueno, es la del equipo que fue a Islandia. Yo no conozco, estuve hace poco muy cerquita, en las Islas Feroe, que es un archipiélago que pertenece a Dinamarca, pero queda ahí bien cerquita a Islandia.
Búscalo, Esteban, también. Juan Pablo Villarino, muchísimas gracias por esta comunicación. En este momento desde San Nicolás de los Arroyos, donde, como diría la señora Marucho, hay que sentarse a trabajar, porque no se hacen solo los libros, ya nos quedó claro.
Exactamente, mucho trabajo.
Un abrazo fuerte.
Les agradezco a ustedes por el tiempo y buenos caminos para todos.
La voy a querer conocer a Laura, si ella puede venir un día acá a que la entrevistemos entre chicas. ¿Puede ser?
Dale, quedamos entonces ahí en contacto con producción.
Dale.
Y lo agendamos para cuando andemos por Buenos Aires.
Un beso muy grande y felicitaciones.
Un beso a ustedes, muchas gracias, hasta luego.